Actualidad Educativa. Carla Martínez, Edgar Linares y Luis Villafán. Una producción con idea. Ha dado inicio el ciclo escolar 2020-2021 para la educación obligatoria, y uno de los principales cambios es la inclusión curricular de la asignatura Vida Saludable. Vida saludable en la nueva realidad.
¿Qué tal, estimados colegas? Escuchas de nuestro podcast Actualidad Educativa. Mi nombre es Luis Villafán. Comparten micrófono remoto la doctora Carla. Hola, Carla.
Hola, Luis. ¿Cómo estás?
Yo muy bien. Y pues también nos acompaña el maestro Edgar Linares. Hola, Edgar.
Hola, Luis. No, pues así con sí, pues. Pues si quieres ya cierro mi micrófono. Gracias por invitarme al último episodio.
Sí, efectivamente, estimados escuchas, es nuestro último episodio, el 12º de la segunda temporada. Y al igual que en la primera temporada, tengo el gusto de conducir este último espacio sonoro para compartir con nuestros seguidores, con nuestros colegas docentes, este cierre. Aún no tenemos decidido la fecha de la continuación. Si es una temporada 3 o si es otra serie, ya estaremos discutiendo. Precisamente ese es parte del objetivo de este podcast. Vamos a iniciar con un aspecto en el primer segmento muy, muy relacionado con lo que nos platicó Carla en el episodio anterior y que tiene que ver con políticas educativas de cara al regreso, no llamémosle a la normalidad, sino con el inicio del ciclo 2020-2021. En el episodio pasado, Carla, pues nos platicaste de estas 9 intervenciones que desde la SEP pues, se han girado para llevar a buen término este ciclo. Y en estas políticas de regreso al ciclo, encontré también otro aspecto que es con el que quiero iniciar este podcast, que pues tiene que ver con la asignatura Vida Saludable.
Ok.
Hemos encontrado en nuestra entrada, así he titulado nuestro último episodio. Y quiero citar el boletín en el que encontré el anuncio oficial de ella. Es el boletín 196 de la SEP Federal, cuyo subtítulo es Las necesidades de adaptación y cambio que demanda la situación actual dieron paso a la creación de la asignatura Vida Saludable. El objetivo de esta nueva asignatura es generar un cambio en el estilo de vida de los mexicanos, así como un cambio cultural que modifique los patrones de consumo. La pandemia nos enseñó que persisten distintas enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y hipertensión, derivadas de la mala alimentación y de la falta de actividad física. Fin de la cita. Entonces, pues quise traer este tema para compartirlo en primera instancia con ustedes, escuchar sus opiniones, que desmenucemos el tema como lo hemos hecho en esta serie y, claro, dar un mensaje a nuestros seguidores sobre esta, no sé si llamarla correctamente, reforma curricular, creo que no llega a ser tanto, pero sí necesario cambio de resiliencia en las políticas de cara a esta nueva realidad que nos tocará vivir a partir de este próximo mes del inicio de ciclos escolares. Y porque cuando nos metemos a leerlo, y para no desmenuzarlo ahorita, digo que esta connotación de vida saludable tiene que ver con la salud física, la salud social, la salud mental y la salud emocional. Entonces, pues ahí encuentro yo algo muy positivo. Por ello, quise traerlo a este último episodio para compartir con ustedes, para ver qué opinan y qué, sobre todo, podemos desde Conidea hacer para aportar a este cambio llamado vida saludable. De entrada, la política educativa o este cambio, Edgar, ¿qué te dice la asignatura o tronco o eje curricular, como lo están llamando en educación obligatoria, vida saludable?
Pues me parece que es urgente y celebro que lo estén tomando así, con esta, pues con esta intensidad, con este impulso, y pues bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Me parece que nos hemos tardado en generar estas políticas que desde la escuela, desde los niveles básicos de educación, pues deberían haber surgido desde hace tiempo. Claro, han surgido algunos esfuerzos desde la Secretaría de Educación Pública en este sentido, pero no han impactado suficientemente en nuestra vida cotidiana como para cambiar estos hábitos que comentabas. Comemos mucho, comemos mal, hacemos poco ejercicio o nulo ejercicio, y esto pues ha generado que nuestra sociedad sea una sociedad que padece estas enfermedades crónico-degenerativas, y mencionaste algunas, pero el catálogo es un poco más grande, ¿no? Así es. Sin embargo, bueno, pues no hay que ponerse trágicos en este podcast, pero sí me parece que estamos en tiempo de asumirlo con plena conciencia, lo necesitamos. Y claro, aquí pues nuestra herencia cultural, sabemos que la gastronomía mexicana es una gastronomía amplia, compleja, muy rica,
deliciosa.
Basta
muy
con
barroca, hemos comentado.
Sí, además, muy barroca. Digo, nada más ahora que se viene la temporada de chiles en nogada, pues ya no le ponemos otra cosa porque ya agotamos casi todo el catálogo, ¿no? Pero el mexicano, nosotros comemos más por gusto. Cada comida es
¿un acto social?
Pues no, antes de ser un acto social, es un acto de placer. Y luego sí, es un acto social. Las sobremesas aquí en México pues son amplias, y es el momento de reunión familiar, quizá el único momento de reunión familiar a lo largo de los días o a lo largo de la semana. He escuchado a varios pues teóricos que han dicho que también es una manera en cómo se expresa nuestro cariño hacia las personas, sobre todo de las mamás nos expresan su preocupación, su amor, pues dándonos de comer, ¿no?
Es correcto.
Y eso pues nos tiene en una situación pues no muy buena, ¿no? Tenemos índices muy altos de obesidad, tenemos índices altos de desnutrición, paradójicamente, somos uno de los países que consume más litros de refresco al año per cápita, etcétera, ¿no? Entonces, celebro esta iniciativa y espero que la tomemos con real conciencia de que la comida es una manera de llevar nutrientes o nutrimentos a nuestro cuerpo para un funcionamiento pleno, óptimo. Debemos cuidarnos porque nosotros somos nuestra primera fuente de riqueza, y no necesariamente económica, pero también, sino como entes productivos, activos, y pues tenemos una expectativa de vida actual de un poco más de 70 años, varía para mujeres y hombres, pero estamos alrededor de los 72 a los 75 años en general. Entonces tenemos que hacer conciencia de ello, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en esos 40, 50, 60 años que tenemos? Bueno, nosotros ya tenemos menos, pero nuestros alumnos, pensando en sus alumnos de primaria, secundaria, pues tienen 60 años por delante, por lo menos, ¿no? Entonces necesitamos, repito, asumir estas iniciativas con plena conciencia, con una actitud proactiva. Todo es perfectible, seguramente tendrá sus altibajos, sus puntos débiles, pero que no las sumamos con críticas, como también es característica de nuestra sociedad mexicana. Siempre creemos que lo que yo propongo es mejor que lo que propone el de enfrente, y entonces al final de cuentas hacemos nada. Asumamos una actitud más proactiva, más constructiva, en beneficio futuro, cercano, pero futuro de nuestra sociedad.
Muy bien, muchas gracias, Edgar. Sin duda alguna, pues un buen auguro de cara a estos nuevos tiempos que están ya presentes. Vamos a hacer en este momento una pausa y regresamos para abordar este mismo tema, vida saludable, desde el punto de vista tuyo, Carla, que lo emocional, lo socioemocional, es tu terreno. Volvemos contigo.
Con la nueva materia, vida saludable, se busca generar un cambio en el estilo de vida de los alumnos, un cambio cultural que modifique los hábitos negativos para aprovechar todo lo que ofrece la diversidad mexicana e inculcar hábitos saludables e higiénicos que lleven a vivir con plenitud. CEP 2020. Estás escuchando Podcast con Idea, un espacio de profesionalización digital de la docencia. No te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales con el hashtag PodcastConIdea, para que con otros docentes como tú transformemos nuestra educación. Continuamos. Vida saludable en la nueva realidad.
Bien, pues regresamos a este segundo segmento de nuestro último episodio de Actualidad Educativa. Estamos desarrollando el tema Vida Saludable y enviando mensajes a nuestros colegas, docentes, seguidores, tanto del podcast como de los cursos, los MOOCs, en los que pues hemos tenido esta interacción. Inicié con el tema de vida saludable desde la política pública. Al leer este boletín, pues encontramos, y cualquier persona lo puede hacer y profundizar, que tiene aristas de salud física, salud mental, salud social y salud emocional. Y son estos últimos rubros de la salud del educando y también del docente, los que me gustaría poner a la mesa contigo, Carla. Esto es tu terreno. Quisiera que pues, nos compartieras y quizá nos adelantaras una sorpresa de algún curso que quizá próximamente inicie. Habremos desarrollado y con Idea sobre la importancia, las emociones, la construcción socioemocional.
Es correcto, Luis. De hecho, me gustaría que mi comentario vaya en dos sentidos. El primero, iniciar con la definición que la Organización Mundial de la Salud hace respecto a qué es salud. Porque nosotros entendemos la salud únicamente como esa ausencia de afecciones o enfermedades. Y no es así, lo comentaban en el segmento anterior Edgar y tú, respecto a que la salud tiene que ir más allá. Es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Eso es así como define la Organización Mundial de la Salud a la propia salud. Y justamente vean cómo en esta definición pues aborda estos aspectos que tú habías mencionado en tu introducción. La salud de esta asignatura estudiada desde aspectos físicos, sociales, mentales y emocionales. Y el segundo comentario va en el sentido de cómo entendemos este bienestar completo. Y pues hoy en día, como lo he mencionado en la temporada anterior, en uno de nuestros capítulos, pues podemos también definir este bienestar a través de PERMA. Recordemos que PERMA es el acrónimo que propone el doctor Seligman para entender este bienestar desde las emociones positivas, el compromiso que nosotros tenemos de vida, las relaciones que establecemos, el sentido de vida y el sentido de logro como seres humanos y el desarrollo ante el desarrollo social y, prácticamente, pues, cómo nos desenvolvemos en este entorno personal, interpersonal e intrapersonal. Entonces, en ese sentido, pues ya en un capítulo lo hemos dedicado, para quien no lo ha escuchado, pues los invitamos a que escuchen en la temporada 1, este capítulo donde hago referencia a la teoría del bienestar, que es el PERMA. Entonces, me parece que abordar en una asignatura con contenidos temáticos que nos enseñen a cómo potenciar o cómo hacer que nuestras emociones, ojo, no es desaparecer las emociones negativas porque sabemos que son útiles, sino hacer que puedan aumentar las emociones positivas e ir disminuyendo las emociones negativas que no son beneficiosas para nosotros. Y pues los otros componentes de este bienestar. Y como bien lo has dicho, Luis, pues también es invitarlos próximamente, ya está por salir un curso que también nos ayuda como docentes para después poder trasladarlo a nuestros estudiantes a construir de manera inteligente estas emociones. Porque es una parte que hemos dejado de lado. Tenemos y conocemos muchos programas que hacen alusión al desarrollo de habilidades socioemocionales de nuestros estudiantes, pero hemos olvidado, dejado de lado también este desarrollo socioemocional de nosotros como docentes. Así que los invitamos de antemano a esta próxima emisión del curso Construcción Inteligente de las Emociones, a partir de nuestro actuar docente. ¿Para qué? Pues para potenciar este PERMA que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Así que, pues yo lo veo excelente, Luis.
Así es, pues la vida confabula, pone los escenarios, pone la mesa para que, pues ahora, como con idea, podamos contribuir a través de una oferta de cursos hacia esta nueva política o cambio curricular. Si les parece, vamos a nuestra segunda pausa y volvemos para cerrar nuestro podcast.
El enfoque integral de la materia vida saludable implica una enseñanza desde el aspecto físico, el mental, el social y el emocional. Será necesaria una formación sólida y profesional para el docente para poder así construir su correspondiente aprendizaje. Vida saludable en la nueva realidad.
Bien, pues estamos en este último segmento de nuestro último episodio. Y para cerrar ello, voy a retomar algunos datos a los que ya aludió este anuncio que nos comparte producción en la pausa, retomando pues este hallazgo que tuve apenas hace unos días de una revista, de una conocida científica, Ana Forés, que tuvimos la oportunidad, Carla, Edgar y yo, de escucharla, de compartir con ella todas sus aportaciones que desde la neuroeducación pues ha hecho y que seguro, sin duda alguna, tendrán una alta pertinencia ante las necesidades que vamos a vivir ahora. Es indispensable que para mantener esta salud emocional, social, mental y física, seguro, de alumno, docente, directivo, padre de familia, pues desde este aspecto neurológico estemos en paz, en equilibrio. Hay que recordar un dato que quiero traer a colación, que el cerebro, que es aludido en este sufijo neuro, ocupa tan solo el 2% de la masa corporal. Sin embargo, demanda el 20% de la energía que al cuerpo le proveemos.
Así es.
Y esta importancia de una salud, de una buena nutrición. Volvemos a este tema de somos lo que comemos. Y también un hallazgo que tuve, grato hallazgo que tuve en esta revista, que por cierto es el número uno de la revista, así está titulada, está en neuroeducación. Sé que está comprobado, como uno de sus hallazgos, que el optimismo incrementa el sistema inmunológico. O sea que además de nutrirnos con conocimiento para elevar nuestras defensas, este estado de optimismo en nuestra mente, en nuestro cerebro, también nos ayuda. es fácil decirlo, hay que ser optimistas. Claro, en el artículo se aclara, no ciegos.
Claro, no es necesario, pero lo suficiente, ¿no?
Sí, hay que aclararlo. Optimismo, que tiene su base de realismo. Entonces, pues ello, empezaremos a ver pues cada vez menos niveles de contagio, una mayor resistencia a esta infección. Bueno, pues eso es lo que quería traer también a colación de esta revista de Ana Forés, del tema Vida Saludable que estamos desarrollando en este episodio último. Y finalmente, quiero pedirles que compartamos, que emitamos un mensaje para nuestros escuchas, un mensaje, este tema de vida saludable, un mensaje de próximo inicio a un ciclo escolar, un mensaje de un cambio en los paradigmas de vida, de trabajo, de educación, que es en lo que estamos inmersos. Así es que, Carla, por favor, pues compártenos palabras para todos nuestros seguidores.
Claro que sí, Luis. De hecho, pues estaba yo escuchando todo lo que comentabas y de verdad que aquí tengo mis anotaciones, porque justamente mi comentario iba en el sentido del optimismo. Mi comentario final iba en el sentido de que efectivamente, como bien lo has mencionado, se ha encontrado científicamente cómo influye este pensamiento de optimismo para cambiar los entornos y para generar un estilo de vida saludable. Y lo que yo quiero aumentar a tu comentario son algunas de las variables que hacen que una persona asuma un optimismo de manera pues eficaz, ¿no? Porque como ya lo mencionaron ustedes, no se trata nada más de andar por la vida sonrientes y estamos muy lejos de esa idea. Más bien, primero habrá que pensar en la variable biológica, ¿no? En esa variable biológica que de por sí pues traemos como predispuestos o en la predisposición hacia el optimismo. Una cuestión muy recurrente y relacionada con el optimismo es la resiliencia y las relaciones interpersonales que nosotros establecemos, así como las instituciones positivas con las que nos rodeamos, es decir, qué tipo de familia, qué tipo de entorno laboral, qué tipo de entorno educativo tenemos, qué tipo de entorno político incluso tenemos, pues hace una variable importante dentro del optimismo, pero en la que quiero hacer énfasis, en la variable en la que quiero hacer énfasis especial es en la variable de la autoeficacia. Si nosotros reflexionamos acerca de lo que actuamos, de nuestro actuar, en qué acertamos, en qué fallamos, cómo lo puedo mejorar. La palabra, una de mis palabras favoritas, ¿no? Es que todo es perfectible, así que probablemente me salió bien, pero ¿por qué no reflexionar en que la siguiente vez me va a salir mejor? Así aseguraremos la cuestión de la autoeficacia, y la autoeficacia es una variable que hace que las personas actúen con un verdadero optimismo hacia las circunstancias que se nos presentan.
Muy bien, muchas gracias, Carla. Maestro Edgar, ¿nos comparte su mensaje para nuestros escuchas?
Claro, Luis, pues en este tema tan importante, recordemos que el objetivo de la educación es coadyuvar al desarrollo integral del individuo. Y este desarrollo integral pues incluye estos aspectos que has mencionado, que ahora están dentro de este eje curricular de vida saludable: el físico, que lo hemos dejado olvidado un poco; el emocional también, que se ha quedado fuera de las aulas. Y pues celebro estas iniciativas, estas adecuaciones que se han hecho al currículum de educación obligatoria, para que entonces de manera más consciente podamos contribuir desde las escuelas a la educación, perdón, al desarrollo integral del individuo en esto que llamamos educación escolarizada. Sobre todo esta parte nutricional de alimentación que comentábamos, pues sí me gustaría sugerir una reflexión. Si bien nuestra comida mexicana es deliciosa, muy rica, antojable y apetitosa, recordemos que no solo comamos por gusto, sino que pensemos que el alimento es el combustible que nos permite funcionar. Mencionabas a nuestro cerebro y es un órgano que consume un porcentaje muy alto de nuestra energía, 20% lo consume, pero aparte no es energía de cualquier calidad, sino requiere de combustible de alta calidad. En México tenemos una costumbre, un hábito, una tradición en el desayuno y el café con pan, la leche con pan, y con eso andamos por la vida toda la mañana, y no quiero mencionar...
Son las penas con pan.
Así es, ¿no? Entonces, recordemos que todo tiene su lugar, su momento, su cantidad, todo en exceso es perjudicial para el ser humano. Entonces busquemos, más que darnos golpes de pecho y digamos que hay que abandonar y censurar y prohibir, yo creo que tenemos ya la capacidad suficiente emocional, intelectual, social, para desarrollar un esquema equilibrado de alimentación de acuerdo a nuestras posibilidades, nuestros gustos, nuestras tradiciones. Y creo que podemos desarrollar un esquema adecuado que nos permita generar estos esquemas de vida saludable. El físico es importante, no lo es todo, pero pues la frase de mente sana en cuerpo sano me parece que sigue siendo tan vigente que no debemos...
¿Dilo en latín?
Ah, no, en latín no me sale, pero seguramente...
Mente sana en corpore sano.
Ok. Pues ahí
si
está.
Alguno de nuestros seguidores también quieren entrar a nuestro MOOC.
Exactamente.
Nuestra raíz. Claro, entonces acuérdense, mente sana en cuerpo sano. Y es nuestra decisión. Tenemos que asumirlo como tal. Y las condiciones pues están dando para empezar desde la escuela y ayudar al entorno familiar en el hogar para contribuir a este desarrollo integral del individuo.
Muy bien, muchas gracias, Edgar. Seguramente que con estos cuatro ejes de vida saludable, estando lo físico bien, estando las relaciones sociales sin aspectos tóxicos, estando la mente en un equilibrio y las emociones, como ya Carla lo ha bien dicho, pues para mí la expectativa es que podemos aspirar a un desarrollo y hacia un pensamiento crítico, que en mi personal opinión es lo que buena falta nos hace en nuestras futuras generaciones. Y claro, yo creo que en todas. En la medida que esta política vida saludable vaya dando sus frutos, quiero pensar y ser optimista que como docentes y como profesionales de la educación podemos aspirar a un nivel más alto en el desarrollo de nuestro pensamiento. Y si ello lo logramos, pues podemos hacer un efecto avalancha con otras más competencias y habilidades personales. Y voy a cerrar con este mensaje dirigiéndome a nuestros escuchas. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas 12 semanas, tan solo en esta temporada. Les agradecemos este tiempo, los comentarios que nos hacen llegar sobre el contenido de esta serie. Nos comprometemos, y aquí al aire lo voy a hacer, a que el maestro Edgar, la doctora Carla, pues vamos a pensar cómo continuar con esta buena práctica de información,
de comunicación,
diálogo con ustedes, estimados colegas docentes. Y también nos voy a comprometer al aire a que pues podamos hacer alguna oferta de cursos pues, que tenga esta línea de la vida saludable, del pensamiento crítico en todas estas aristas que hemos comentado. Hasta muy próximos eventos, estimados colegas, estimados escuchas, y a nuestros seguidores también. Los invitamos a que se agreguen a nuestro grupo en Facebook, Comunidad de Docentes con Idea. que también incurran en esta nueva red social fenómeno TikTok con el hashtag con idea y que nos hagan saber, que nos permitan descubrir sus deseos, sus necesidades. Me gusta que ya han empezado a hacerlo. Me gustaría un curso sobre esto, me gustaría un diálogo sobre aquel otro tema, y así nosotros acercarnos aún con más pertinencia a ustedes.
Claro, y ahorita que mencionaste TikTok, pues recordarles que hace unas semanas pues empezó justamente nuestro curso de StudyGram y TikTok en educarenlinea.mx. Claro,
estaba pasando esta sorpresita.
Y es como sí, para que, pues es que tiene unas semanas apenas que se abrió al público, ¿no? Sí. Dos, tres semanas, ya no recuerdo exactamente, pero pues ahorita que dijiste que se sumaran a esta red, que se ha convertido en todo
las redes, sí,
un fenómeno, pues está nuestro curso para que aprendan a hacer StudyGrams y también que utilicen TikTok como una fuente, así es, de recursos didácticos y de actividades para sus alumnos. No importa el nivel, todo mundo le entra a TikTok.
Sí, los esperamos, no se lo pueden perder.
Pues ahora sí, Luis.
Ahora sí, vamos a pedirle a Carla que nos haga el honor de despedir el hashtag y con ello nos escucharemos hasta nueva temporada o hasta nuevo proyecto.
Así es, recuerden, compartan en sus redes sociales hashtag podcast con idea.
Hasta luego.
Adiós.
Actualidad Educativa. Carla Martínez, Edgar Linares y Luis Villafán. Una producción con idea.